Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra quinta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestro invitado es Andrés Bernal, presidente de Grupo IMSA. Andrés es administrador de negocios de la Universidad de AFIT y cuenta con un máster en administración de la Escuela de Negocios del Babson College. En su experiencia profesional se destaca el trabajo que realizó durante más de 15 años en las áreas financieras de diversas empresas de Grupo Sura, y especialmente el liderazgo del equipo que realizó la adquisición de las operaciones de ING en Latinoamérica. Además, ha pertenecido a múltiples juntas directivas, entre las que se encuentran EPM, Cementos Argos y Grupo Bios. Desde 2018 está al frente de Grupo IMSA, antes Grupo Orbis, en donde ha liderado procesos tan importantes como la venta de Pintuco al gigante neerlandés de pinturas, AkzoNobel. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Andrés nos recomienda: primero, actuar con velocidad y orden. Segundo, buscar permanentemente cómo mejorar. Tercero, aprovechar los tiempos muertos. Empecemos. Andrés, bienvenido al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Juan Pablo, un placer. Muchas gracias por estar aquí contigo.
Bueno, en este primer segmento del podcast quisiera hablar un poquito como del perfil tuyo como profesional. A ver, una de las características con las que te describen las personas con las que has trabajado, las personas que te conocen, es que Andrés es alguien totalmente orientado a resultados. Cuéntanos cómo se organiza uno para lograr lo que se propone, alcanzar esas metas, estos retos que te fijas, y qué técnicas aplicas para poder priorizar tus actividades diarias.
Listo, pues la verdad, yo separo como todo en dos en ese tema. Hay unas actividades no recurrentes, por ejemplo, los comités, las juntas directivas, reuniones periódicas de los negocios, cosas por el estilo. Entonces, esas, como sé que ya vienen, tan pronto tengo información que me la mandan, la leo en cualquier momento. Eso es mientras estoy en un trancón, esperando en una fila, en un aeropuerto, por la mañana muy temprano mientras estoy desayunando. Entonces, esos son los temas como que trato de tenerlos siempre lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que los otros, que son los proyectos especiales, cuando llegue algo, sepa que va a tener tiempo disponible y poderlo atender inmediatamente. Entonces, parte de ese foco en los resultados es siempre estar pendiente de las cosas. Hace muchos años leí un libro, no lo puedo encontrar, y que decía, no son los peces grandes los que comen a los chicos, sino los peces rápidos los que se comen a los lentos. Y me pareció muy interesante en su momento, estaba hace 20 años, y dije, las compañías que se mueven rápido son las que tienen más rápido el mercado, que tienen los cambios, las que toman las decisiones para llegar con el producto que es o el servicio que es. Entonces hay que estar como muy atento, hacerle seguimiento a los temas, repetir el proceso una y otra vez para que todo quede muy bien y sacarle tiempo y espacios disponibles a los temas urgentes, porque la velocidad para mí ha sido más importante en el largo plazo que análisis muy detallados, que gastarse meses y meses analizando un negocio, una operación, es si hace fit, que la gente lo opine, darle una vuelta, mejorarlo y el que sigue, muy, muy a la velocidad.
Bueno, hablando precisamente de la velocidad en los negocios, esa es otra característica de Andrés Bernal, ser negociante. Incluso, pues me contaron que desde el colegio, desde la universidad, eran los que tenían negocio, que vendía de todo. Cuéntanos un poquito sobre esta faceta de negociante y qué habilidades ha desarrollado para poder hacer negocios en un menor tiempo.
Sí, la verdad, tengo un hermano bien en el colegio, tuve negocios en la universidad también y mi maestría fue en una universidad que es especializada en creación de negocios. Y la verdad es que he tenido la fortuna de tener muy buenos socios y muy buenos empleados en los negocios que he montado o que me han invitado a montar. No todos han sido exitosos, así en memoria, tres han fallado miserablemente, pero todos han funcionado y en su momento los vendimos, o aún hay varios que están operando. Y lo que te decía, creo que lo más importante es eso, un buen equipo, tanto de socios como de empleados. Ahí está la clave, que las cosas funcionen bien. Y recuerdo en la universidad que decían, es mejor tener una idea B y un equipo A que tener una idea A y un equipo B. En resumen, la gente es la que hace los negocios, la gente es que hace, es la que hace las problemas adecuadamente. Rodearse bien es la mejor decisión que uno puede tener para los negocios. Obviamente, es entender el mercado, ver qué hace falta, qué le puede gustar a la gente, qué tendencias hay en otros países. Y la verdad es que ya uno ni siquiera necesita viajar fuera del país. Yo veo a mis hijos viendo TikTok, yo veo en Instagram, uno ve lo que está pasando en el mundo muy fácil y totalmente gratis. Si uno tiene acceso a la información, pues ver qué puede funcionar aquí en Colombia es relativamente fácil. Y al momento de negociar, que me mencionabas, pues siempre, siempre buscar un buen relacionamiento con la contraparte. Hay que entender que cada uno quiere una cosa diferente, cada uno quiere lograr lo máximo posible y muchas veces ese máximo posible equivale al mínimo del otro, pero no obligatoriamente esa es la única opción. Si uno le trabaja bastante, encuentra que hay salidas donde ambas partes salen ganando. Es entendible que era quien quiera lo para uno mismo. Pero la verdad, el mejor negocio es cuando uno queda contento y la contraparte queda contenta. Y me ha pasado un par de veces y varias con banqueros y abogados que como uno está en el día a día haciendo transacciones, vuelve y se los encuentra. Y fueron contraparte y hubo un buen relacionamiento. Entonces, cuando uno los ve, dice, ay, cómo nos fue bien, te acordás, qué bueno, hombre, vamos a sacar este adelante. Entonces, uno sabe que está con interés opuestos en teoría, pero al final de cuentas, si hay empatía, es llegar a una transacción que es más tranquila, que uno esté contento de sentarse en la mesa a negociar. Y otro tip, aquí acabo de dar cuenta, es tener muy claro lo que espera la negociación. Hay muchos cursos de esto, pero en resumen, saber cuál es mi mejor escenario posible y cuál es el mínimo posible. Entonces, si me salgo de ese mínimo posible, pues sé que me toca decir, hombre, no podemos, muchas gracias, mantengamos la amistad. Y tal vez recuerdo dos veces que ha pasado que nos hemos parado amablemente de la mesa y tiempo después vuelve la contraparte, venga, hemos pensado, traemosle un poquitico, yo cedo aquí, tal cosas. Entonces, entender eso, entender las motivaciones de la contraparte para buscar salidas, porque no siempre las cosas tienen una única variable que es el precio. A veces hay muchas más. Y si uno encuentra qué es lo que el otro quiere y qué es lo que necesita, y si uno le puede dar un poquito más de valor agregado para él, que tiene un costo muy marginal para uno, pues facilita la transacción.
Bueno, yo me puse a mirar su trayectoria profesional. Yo decía, es que trabaja aquí y está aquí al mismo tiempo. Me puse a conversar con personas que trabajaban con usted y decían, es que es una persona que hace de todo al tiempo. Este efecto multitarea, porque además, a ver, cuando yo revisaba decía, vea, trabajaba en esta empresa y era miembro de una junta de un negocio totalmente ajeno, pues o muy distante por lo menos, que no es como lo mismo que me estoy empapado de este tema, entonces es muy fácil, me pego allí, no, eran cosas ajenas. ¿Cómo hace uno para atender tantos frentes de manera exitosa? ¿Cómo se organiza, Andrés?
Bueno, la verdad, ojalá fuera como las mujeres que hacen un multitasking perfecto. Yo he ido tratando de hacerlo, mejorando un poquitico, pero sé que lo hacen mucho mejor que nosotros los hombres. Yo creo que es mucha parte de ser ordenado. Yo todos los correos los respondo en las siguientes 24 horas. Hace muchos años, yo cuando inventaron el correo electrónico, me puse eso como meta. No lo he dejado. Por las tardes, noches, cuando ya digo hasta aquí llegué, me fijo cuántos correos tengo en el inbox, en el carpeta de entrada. Si son más de 20, no paro. Entonces sigo trabajando hasta que me queden 20. Cumpliría, bueno, lo que me queda es suficiente. Obviamente, hay algunos que requieren mucho análisis, no los puedo contestar ya, o necesito una información que no tengo a la mano. Pero si estoy copiado, es simplemente para mi información, lo leo y lo guardo donde toque. Si tengo la respuesta, lo contesto de inmediato. Si es algo que debo reenviarlo al menos para que una persona lo conteste porque tiene más profundidad, le contesto a ambos, copio a tal persona para que nos ayude, quedo atento. Pues como sacando pues los temitas para ser lo más eficiente posible. En reuniones, cada rato lo dicen uno como a reuniones de una hora y muchas veces contesto, de verdad necesitamos 60 minutos, intentemos en 30. Porque no sé por qué, yo creo por default el Outlook o la historia de la humanidad, las agendas son de una hora, pero no puede tener reuniones de 30 minutos. O llamadas telefónicas, 15 minutos, si es más de 15. Venga, reunámonos o videoconferencia. Pero tratando como de limitar, y ya la gente se ríe y me dice, no, yo llego con usted como muy al grano. 3 minutos de saludada, conversada, y después 2 puntos, tum, 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 y sale. O si los pueden enviar con anticipación, es mucho mejor, porque tú los lees en algún momento, ya vas sabiendo de qué te van hablando, e inconscientemente como que estás pensando, ve, este tema, vamos a ver esto, aquí, consultémosle a tal persona, o reunámonos con tal. Entonces, sin culpa, cuidando el tiempo mío, también le ayudo con el tiempo a los demás, a que seamos mucho más eficientes. Otro tema, hay gente que le encanta los almuerzos de trabajo, como que por dieta y por tiempo, ¿no? Entonces, prefiero almorzar en la casa, que es mucho más cortico, normalmente más saludable, come uno menos, no toma vino. Entonces, pues ahí también me ayuda. Y sabes que, pospandemia, esto no he hecho nunca, pospandemia, nosotros estamos trabajando 2 días en oficina, 3 en la casa. A mí me gusta ir todos los días a la oficina. Lo que hago es que normalmente voy todas las mañanas a la oficina y a mediodía vengo a la casa, almuerzo súper fácil y rápido, y no me toca volver a la oficina y regresar en la tarde, que está empezado ahí. Fácilmente me estoy ahorrando 1 hora por día. Entonces eso me ha vuelto más viviente. Ventaja de la pandemia y ese teletrabajo. Y soy muy madrugador. Yo casi todos los días llevo los hijos a las 6 de la mañana, pues yo no vivo con ellos, entonces voy, lo recojo, lo llevo al colegio, paso por aquí por el frente de mi cara 50 minutos más tarde, entonces yo les digo, ay, 50 minutos perdidos, porque hay días que no quieren hablar o están dormidos, pero es la forma de mantenerme cercano a ellos, saber en qué están y demás. Entonces, ese madrugar y arrancar el día más temprano ayuda. Y los fines de semana me pasa lo mismo. Yo voy a despertar a las 5:30 o 6, todos dormidos, escoge el computador y lo que tengo que contestar para cuando se despierte, ya pues lo he cerrado normalmente y podemos tener un día en familia tranquilo, la actividad que tenemos planeada sin afectar a nadie y saber que me ha rendido adecuadamente en la semana. Es mucho de organizar bien los tiempos. Y sobre las juntas que me preguntabas, la verdad ha sido más que me han invitado que nos pueda acompañar en juntas. Asisto, muy variadas, pero es muy bueno porque es que uno puede que aporte en algunos temas de los que se conoce, pero sin culpa va aprendiendo otros temas muy interesantes. Entonces a veces a mí me hablan de cultivos, de ganadería, de construcción, ingeniería, hidroeléctricas, y sé el tema, pero ha sido por esa situación y es muy bueno como ampliar. Que no solo sepa de un solo tema, sino de muchos. Hoy en día estoy en un grupo que básicamente se basa en química, y del día uno le dije, en química me fue normalito, nunca en la universidad lo vi. Y no me voy a aprender ni una fórmula de todo lo que me quieren enseñar. No lo voy a aprender, no quiero, pues me rindo ya. Hablemos del negocio, para que vive el producto, quiénes son los clientes, para que pueda vivir, pero uno tampoco puede ser bueno en todo. Entonces, hay ciertas cosas en donde sí admito mi debilidad y digo, bueno, eso no tengo nada que aportarles. No me inviten.
Quisiera enfocar ese segundo segmento en ciertos hitos de su carrera profesional que me llamaron mucho la atención. A ver, uno ya nos dejó entrever su faceta de emprendedor y uno de ellos, de esos emprendimientos en los que usted trabajó, fue la cervecería Tres Cordilleras. ¿Qué retos encuentra usted en el manejo de los emprendimientos versus las grandes corporaciones en las que ha trabajado? Que usted diría, vea, si un emprendedor está escuchando esto, me gustaría que supiera eso.
Qué buena pregunta. Joder, nos le dijéramos más todos más a menudo. Bueno, a tu historia, sí, con un amigo fundé Tres Cordilleras y hace muchos años. Invitamos a 45 socios porque no nos alcanzaba la plata para montarla nosotros solitos. Luego la vendimos a Postobón y él sigue siendo el líder de la compañía. Te estoy hablando que la vendimos de por unos 6 o 7 años atrás. Y sabes que al final de cuentas, si uno se midiera siempre como emprendedor, así se trabajando con una multinacional, creo que todo funcionaría muy bien porque el emprendedor es apasionado por lo que está haciendo, cuida el centavo, busca las oportunidades, recibe y acepta con agrado la ayuda de los demás, analiza tendencias, ve cómo eficientar los procesos, o sea, una búsqueda permanente del mejoramiento. Entonces, emprender una empresa es eso, es ser una persona que se hace preguntas de qué queremos, para dónde vamos, qué le gusta a la gente, por qué estaría dispuesta a pagar, ¿cómo hago yo para hacerlo? ¿cómo lo diferencio para que sea mejor? ¿Qué hago para que me escuchen a mí y no a los demás? Entonces, sí, como empleados, porque también soy empleado, yo lo he sido toda la vida, y nos preocupamos por eso. Creo que ganan los accionistas, gana la comunidad, gana el gobierno, porque pagamos más impuestos. Es un gana-gana. Ser todos los días consciente que las cosas se pueden mejorar y pensar cómo mejorarlas. Pensar que hay miles de personas haciendo lo mismo que nosotros, ¿cómo hacer para convencer a nuestros clientes de que nos escojan y no a los demás? Como lo dije, se me han quebrado tres compañías, uno es infalible, a veces uno falla, pero con dedicación, con ganas, preguntando, consultando, los resultados tienen mejores y un buen equipo de trabajo.
Otro de los éxitos más destacados, por lo menos desde el punto de vista del colombiano de a pie que nos informamos por medios masivos, yo destaco por audaz la compra de los activos de ING en Latinoamérica para Grupo Sura. Una transacción, creo que sin antecedentes, me atrevería a decir que aún sin antecedentes en Colombia. ¿Qué recuerda esta situación, de esta negociación en cuanto a esos retos para cumplir con un objetivo tan complejo en un tiempo limitado?
Juan Pablo, sí, todavía me acuerdo mucho de eso. Fue en el 2011, así ya van para 13 años. Voy a dar el dato aquí porque quienes escuchen ese podcast probablemente no lo tengan tan presente, pero fue una compra de una compañía colombiana comprando 8 compañías en 5 países diferentes al mismo tiempo. Y en su monto era, y creo que siguiendo la más grande, 3.614 millones de dólares. Eso fue el que han logrado de por vida. Eso le trabajamos por ahí un año. Éramos los equipos de aquí, Colombia, el de Grupo Sura y el de Protección, para que no quedara bajo pensiones. Y nos tocó contratar a abogados y asesores y de todo en cada uno de los 5 países, más equipo jurídico en Nueva York, porque la organización decía bajo las leyes de Nueva York. Eran como 120 personas que trabajaban solo para el proyecto de, no sé, ponle unas 10, 12 compañías asesoras diferentes. Eso sí era una locura. Hicimos como grupitos y responsables por áreas o por temas y le hacíamos seguimiento. Pues yo estaba una vez a la semana en una reunión de cada uno de los temas, como para estar muy pendiente y tratando de hacer reuniones muy diferentes, como te comentaba ahora, y reuniones pequeñas. Aquí los colombianos somos muy sociables, yo lo sé, pero hay parte que hacen reuniones y veo es que 18 personas conectadas. Y yo, ¿qué? ¿Viste? ¿De eso cuántas estaban poniendo atención? Y sobre todo ahora que es en videoconferencia. Y yo muchas veces veo la pantalla prendida pues, para ver y para que vean que estoy aquí. Y de 18 vemos 4 con la pantalla prendida, los otros 14 pueden estar jugando ping-pong por el lado y no nos entera. Entonces, o los bancos, y no va a decir ningún nombre, nos invitan 6 personas de un banco por una historia comercial, un precio. Tienen más cosas para ir y mandan a 6 por un solo cliente, por una reunión de una hora. Y lo que se demoran en llegar, en estar, en volver a salir y ir a los puestos de trabajo. Entonces, no, reuniones de poquita gente. No recuerdo quién es el que lo dice, pero que una reunión que no exceda de 2 pizzas.
Y Jeff Bezos, el ex CEO de Amazon, dice eso.
Ah, bueno, pero me pareció bueno y me han recordado, gracias por el dato.
Ya se le agregó algo. Es que no le hagamos la colombianada, porque el colombiano va a decir, entonces pidamos la extra grande. No, pizza mediana de 6 porciones.
Venden una pizza de 2 metros de diámetro en tal parte, traiga 2.
Exacto.
Sí, pero entonces también soy muy, muy amigo de equipos pequeños para reuniones, donde quien esté es porque puede aportar. Si alguien está aprendiendo y el número es adecuado, sí, si no, venga, es que igual va a quedar un acta o unos bullets pendientes, compártanlos a 20 personas o a 30, no importa. Pero si es el momento, pues quedamos 120 personas, luego los 120 estar en 15 o 18 reuniones diferentes semanales que habían, nadie trabajaba, pues en lo que trabajar.
Actualmente está al mando del Grupo IMSA y frecuentemente salen las noticias una organización que vendió, una compañía que vendió, un negocio que hizo, y pues, es una reorganización impresionante de un conglomerado de empresas en donde pues, la más conocida para el público es la venta de Pintuco a los neerlandeses. ¿Qué estrategia ha diseñado para poder organizar tantas compañías, tantos negocios y cerrar tantas negociaciones tan grandes en tan poco tiempo?
Hombre, Pablo, ahí me tengo que confesar la verdad. Yo llegué allá estando como asesor de la Junta Directiva, ya asesoraba ya varias compañías, yo ya no estaba en Grupo Sura, nada en las filiales. Y estando asesorando a la Junta, literalmente el presidente renunció porque había un proyecto con el que no estaba de acuerdo. Y yo estaba en esa Junta porque me invitaban a estar en la Junta Presidente y me quedé callado. me fui por la cara cuando me llamaron por los Andrés, ¿será que vos nos puedes llevar 2 meses reemplazando al presidente mientras elegimos? Y le dije, hombre, vea, tengo estas asesorías, tengo esto, tengo lo único. No, no, me dio tiempo, pero muy forzado, ¿no? Listo, me dio tiempo 2 meses. Y se extendió, que 3/4 de tiempo, que 80%. Y en diciembre 31 cumplía 6 meses y bueno, ya enero sí vida nueva. ¿Cómo reorganicemos? Y me dijo, no, no, quede como definitivo. Y aquí el proyecto más importante es vender Pintuco y Undercol. Eran las dos que querían vender, que históricamente se habían tenido interesados por ellas, compañías súper líderes en Colombia. Y bueno, nos dedicamos a seguir trabajando en lo que estamos haciendo, más esas dos, más todas las otras compañías del grupo, y a realizar un proceso de venta. Vino la pandemia y muy raro, logramos ir avanzando el proyecto de la venta virtual. Virtual es que literalmente la gente no me cree. Cuando llegó la oferta vinculante, por ejemplo, tuvimos unas ofertas de interesados, y después descubrimos una, trabajamos con ellos, arreglamos muchos temas. Y dijeron, vean, en fin, mes, X dinero, la cifra no es pública, pero no la puedo comentar. Ellos no habían visitado ninguna planta presencialmente. Entonces, uno hace una transacción de muchos cientos de millones de dólares, XXX. Y la forma era que funcionarios de las plantas, que sí podían ir, porque en pandemia igual los dejaban ir, porque tenían mucho para pagar, filmaban caminando todas las máquinas de la planta. Filmaban las cosas, filmaban las oficinas. Y después nos mandaban, en el minuto 1:18, por favor me enviar la descripción de esa máquina. En el minuto 2:14, favor ir, tomar fotos así, así y así. Y literalmente, entonces era un ping-pong de correos, a mí me copiaban, pues yo no me iba a poner el video. Pero era así, hicieron la debida diligencia de unas compañías que producen cosas, no comercializan, que tienen máquinas complejas, tanques, tubos, de todo, y compraron una compañía para efectos prácticos sin conocer las plantas, y eran en varios países donde les vendió, fue todo Centroamérica, el Caribe, Colombia, Ecuador. Entonces, fue muy simpático. Entonces, ¿qué hicimos ahí, Juan Pablo? La verdad, compartimos otra vez en dos. Tenemos el día a día de las compañías que no están en venta, hay que ir trabajando para que mejoren esas, sus juntas normales, sus comités, etc. En las que sí están en venta, a que funcionara mucho mejor, a que cada vez los resultados fueran mejores, porque realmente las compañías se venden por proyecciones de resultados, entonces necesitamos que se viera una tendencia positiva, con más márgenes, con más participación de mercado, bajar la deuda, entonces era mostrando mucho. Y al mismo tiempo, el equipo corporativo que llamo yo, el de IMSA, trabajando fuertemente en la transacción. ¿Se le duplicó en el trabajo? Sí, le toca trabajar un poquito más del doble, pero con buen orden se logra llevar a cabo eso. Y la verdad es que cada que se vende una compañía, uno no puede dejar un tema y decir, bueno, de malas, vean cómo salen adelante y yo lo estoy vendiendo, ¿no? La compañía tiene que ir operando y tiene que ir dando los resultados. Entonces yo creo que eso es importante y saber que hay momentos de mucho más trabajo, tener un cronograma muy claro, unos responsables, llamadas de seguimiento semanal, quincenal o mensual, y otra cosa muy importante que ya es casi que estándar, poquitos slides. Esa es otra pendiente de los años de trabajo. Los internos de 50, 60, 70, y digo, por Dios, en el ID10 ya no le van a parar bolas. Hago un slide bonito, tengamos el dolor en la cabeza, ponga los bullets de los temas clave, y para esos proyectos específicos, como puntos de seguimiento, que debe estar listo por cronograma, qué resultados tenemos que echarle el ojito para que vayan mejorando. ¿Y quién es el responsable de cumplirlos?
Bueno, en este último segmento quisiera enfocarme en el perfil personal. A ver, ya nos ha contado un poquito de cuándo, a qué hora se levanta, cuál es el trayecto inicial para ir a llevar a los hijos al colegio. Normalmente trabaja en la mañana en la oficina, por las tardes después de almuerzo en la casa. Además de eso, ¿qué otras buenas prácticas o qué temas o cómo organizar la agenda, Andrés, para que el tiempo le rinda?
Sí, eso de levantarse temprano es una bendición o una maldición, nunca puedo saber. Uno tiene muchos tiempos muertos que no es muy consciente. Mientras, pues como caí siempre, yo no solito temprano, entonces me pongo a leer correos y adelantar todos los chats que han llegado por la noche. Y en el tráfico pesado hago exactamente lo mismo. Y lo dijiste muy bien, casi siempre en las mañanas en la oficina, en las tardes en la casa, pero la verdad ningún día es igual. Hay veces surge algo inesperado y toca cambiar la agenda de inmediato. Y para eso es que fue muy bueno estar como al día en los temas, porque es que puede que una persona esté esperando una respuesta muy simple de un correo, y si uno demoró 3 días, en esos 3 días no tomaron una decisión, o que afectó a la persona, o que afectó el desempeño de los negocios. Entonces, lo normal es despertar temprano, recoger a los hijos a la oficina. Yo hago deporte, entonces el deporte me queda muy atravesado, me queda o a las 5 de la mañana, o a la 1 de la tarde, o a las 6, o a las 7, o a las 8 de la noche. Según la gente, logro impactar a la semana clases de entrenador y una bonita después, si me es posible, y los sábados igual. Y trato de no acostarme muy tarde. Yo creo que también pues que me parto más temprana. Yo creo que fácilmente a las 9:30 de la noche en semana, estando viernes. Últimamente también los viernes. Ya estoy dormido relativamente temprano. Las llamadas telefónicas ya cada vez son más escasas y siempre son por el celular. Realmente son muy corticas y entonces prefiero, si son temas complejos donde hay que interactuar, que sean presenciales o cuando tienen que ver varias áreas. Y me parece muy bueno que estén ahí porque tú puedes tomar una decisión desde lo comercial, pero no han visto lo que eso implica para el área logística o para el área de proveeduría. Entonces, temas que se salen del día a día que requieren una decisión que cambie algo hacia el futuro, importante, me gusta en equipo. De lo contrario, las videoconferencias ya es una maravilla. La gente donde esté es muy eficiente, somos mucho más exactos en horarios. Los colombianos teníamos fama de ser muy poco puntuales y yo diría que esto nos rayaba a ser bastante puntuales. Y a menos a las 0-2 minutos no se han conectado, pregunto, si la rentí quedó o no quedó. Entonces, ese es más o menos como el día a día típico mío.
Bueno, y hablando de Tomás y Martín, sus dos hijos, además de este espacio donde conversa cuando ellos tienen la disposición por la mañana, ¿qué otro tipo de actividades les gusta realizar juntos? ¿Cuándo más comparten tiempo?
Bueno, por mí sería feliz que fueran hiperdeportistas, porque lo he sido toda la vida, pero no son hiperdeportistas. Les gusta mucho temas raros, la política, la economía, restaurantes, probar cosas diferentes. Entonces, en esos temas que sé que les gustan, pues tratamos de hacerlo lo máximo posible. Los fines de semana alternadamente están conmigo, entonces paseamos, vamos a finca o lo que sea, salimos. Odio los malls, pues les gusta, se van un rato a los malls. Cine también nos gusta. Y las vacaciones. Yo recuerdo con mucha alegría las vacaciones de infancia con la familia, entonces lo he tratado de replicar. Siempre uno termina trabajando en gran medida para las vacaciones. Entonces, con ellos, una vez al año hago un pasito largo. Y pues cada año, 2 años con la familia amplia, como lo llamo yo, con mis padres, mis hermanas, los tíos, los primos, pues somos 12. Entonces salimos para alguna parte todos juntos. Esos son como los ratos que pagamos buenos. Con mi esposa, pues somos socios en 3 negocios. Ella los gerencia. Tenemos torneos de Rumicú a veces. Me gana siempre, casi siempre. Y hay que buscar como un espacio con cada quien y para pasar bueno y estar en familia. Al final de cuentas, lo que uno más termina logrando es un amigo y la familia, entonces hay que cuidarlo bastante y estar pendiente de ellos.
Ya para ir cerrando, sé que algunos jóvenes también es jugar golf, inclusive que su juventud corría carros. Andrés, como ser humano, ¿qué otros hobbies tiene así? ¿En qué actividades, más que con la familia y con los hijos, también saca tiempo para él?
Sí, claro, obvio. A ver, los carros me lo quitaron cuando nacieron los hijos, por responsable. Pero por mí seguiría corriendo carros, karts, Ford Trucks, todo lo que se mueva, todo lo que mueva. Me gusta mucho, y sobre todo, bueno, bicicleta también lo he hecho muchísimo. Pues si tiene motor, más rico. Pero ya como me tiene más limitado, me gusta mucho jugar squash. Encontré unos Legos hace tal vez unos 4 o 5 años que son de carros grandes, como escala, muy completos. Tienen motor, la suspensión, todas las puertas. Estoy feliz armando Legos. Me gusta mucho jugar ping-pong también. Entonces, cuando hay contrincante, me pego un rato largo a jugar ping-pong. Antes leía mucho. Pero ya he encontrado, para bien o para mal, que hay unas series históricas muy interesantes de personajes, de creación de empresas, de historia de la humanidad, de los países. Entonces ya creo que Netflix no tiene nada más que recomendarme porque uno se pega 3-4 horas de semana y se ve la seriecita. Me gusta mucho eso. Ir a restaurantes, bueno, a mí me gustó mucho y disfrutar la comida. Hay que limitarse cada vez más porque está muy caro y porque ya uno no adelgaza tan fácil como antes. pero es un buen hobby, es un hobby social, entonces pues, te permite estar o con amigos o con los hijos, con la familia ampliada. Entonces también es interesante que el mundo en el mundo, entonces aún más. Leer me gustaría mucho más, pero yo creo que seguramente encontraré otra vez el momento para volver a la lectura. Son como ciclos que le van y le vienen, como los deportes. Ahí lo vamos llevando.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este espacio, por tu generosidad, por compartir no tres, sino muchas más recomendaciones, claves, cosas prácticas, de verdad que has puesto en tu vida diaria, en tu trabajo, y que te ha funcionado, y ahora pues al servicio de nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
No, Juan Pablo, a ti y a Time School, muchas gracias, es muy interesante y ojalá, pues en lo que pueda colaborar, siempre disponible. Creo que la misión de todos los colombianos en un país tan complejo es apoyarnos, es ayudarnos, es darle ideas a los demás. Y si alguna de estas que no han funcionado les pueden servir, qué bueno. Y si puedo ayudar en algo, cuenta conmigo.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Andrés. Primero, actuar con velocidad y orden. Segundo, buscar permanentemente cómo mejorar. Tercero, aprovechar los tiempos muertos. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y qué te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Encuentra además en nuestro sitio web, timeschool.com, más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School. ¡Chao!
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.